casi por razones genéticas, surgió una gran artista. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Ella trae el tango sin saberlo. Ella y el tango va por más. Hola, buen día. Y vamos por mucho más porque hoy estamos transmitiendo desde Rosario, una ciudad que yo amo especialmente. Me encanta venir y me encanta. Y es toda una historia esto de estar en una radio transmitiendo para ustedes, para el programa, para Buenos Aires. Y estoy feliz de estar acá. Yo filmé hace bastantes años, en el 2000, filmamos una película, Rosarigacinos. Así que en un lugarcito mío me siento un poquito rosarina, porque hacía de rosarina. Fue una película con Lupi, con Dumont. Y bueno, tengo muy lindos recuerdos de esta ciudad. Y cada vez que vengo, también como a la fiesta de Carlos Bermejo de los Magazine, que voy a estar mañana nuevamente, me da mucha alegría venir. Bueno, les cuento quiénes hacemos el programa. Allá en Buenos Aires, nuestro equipo, bueno, siempre Marijo Chemes en la producción, que está acá conmigo, Laura Martinotti, también en la producción, que estás allá, supongo que estás allá, Laurita, te mando un beso, Rodolfo Flores, nuestro operador, hoy el Tito Marquesano, que es nuestro gran pianista, no está con nosotros acá. Y ¿quién más tenemos? Aquí, le digo a la gente de aquí, mira, está acá en producción Natalia Sapienza. El operador es Juan Manuel Montenegro. Y el técnico de acá, en Rosario, Claudio García. Ahora, si se quieren comunicar, pueden llamar, porque después los mensajes me los van a pasar, ¿no? Desde allá. Van a llamar al 4999-0987, en Buenos Aires, la radio, como siempre. También me pueden buscar por el Facebook, en la fanpage, que es María José de Mare, y en el Twitter es arroba la de Mare OK. Así que todo lo que quieran decir, bueno o malo, bienvenido sea. Y yo les quería comentar que tengo un invitado de lujo, rosarino, gran músico, gran cantautor, además, gran autor de libros, bueno, tiene una carrera, tiene muchísimas cosas para hablar. Ojalá que nos entre en una horita que tenemos tantas cosas para, además de escuchar su música, para charlar con él. Pero también, antes de pasar, mientras nos ponemos, nos acomodamos acá, quería hacerles escuchar un tema de este disco nuevo que grabé, que les vengo contando, que todavía no lo sacamos, que todavía no sabemos por dónde va a salir, pero sí ya está masterizado. Y este tema, especialmente el 5... que es un tema mío con música de Daniel García, y me gusta mucho compartirlo por ustedes, porque es este momento mío que yo estoy viviendo, que para mí es uno de los mejores momentos de mi vida, y se llama Del brazo de mis sueños. Nadie me exige ser una fan fatal, y estas canas me las gané viviendo. Encuentro poesía en todo lo que intento. Ya no cruzo llorando la avenida, y no me callo nada, ni digo lo correcto. Me declaro a favor de la anarquía, me despido del debo, no conozco el debería, ni que llame a mi puerta la fiel melancolía. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos.
decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Ahora que el espejo me muestra lo que es mí, me arrepiento de las horas perdidas. Busqué la perfección, le hice trampa. Y no me invento nada, ni un amor a medida. El pasado perdí por el camino. Me enamoro de todo lo que me da alegría. No tengo que cumplir ninguna fantasía. Me cuelgo del brazo de mi sueño a cruzar nuevos mares de camino. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares de camino. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida.
Bueno, como el último día de mi vida. Llámenos al 4999-0987, porque ahora voy a presentar a mi invitado, que es un lujo tenerlo. Es el gran Enrique Llopis. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, y bueno, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido a Rosario.
Sí, y tenía muchas ganas porque uno de los primeros programas, no sé si en marzo, que vos te presentaste, marzo, abril, por ahí,
sí,
que te presentaste allá en Notorious, sí, que hicimos una charla y te dije, bueno, cuando vengas de vuelta a Buenos Aires, venís. Bueno, vine yo a buscarte.
Bueno, me parece bien.
Así que bueno, me encanta porque aparte, vos sos un tipo que ha hecho de verdad grandes cosas, sobre todo porque más allá de tus canciones y que sos un gran, gran cantautor, me encanta que hayas musicalizado los poetas que musicalizaste, porque eso lo habían hecho otros, Serrat, también, qué sé yo, gente de otros lugares, pero acá en Buenos Aires, en Argentina, bueno, en Rosario, vos, fuiste, creo que el pionero, ¿no?, en esto de los poetas.
No, ya hay antecedentes, ¿sí?, muy valiosos, sí, bueno, Carlos Guastavino,
Guastavino, tenés razón.
Que sí, había musicalizado a Alberti, a, sí, poetas de la generación del 27, poetas españoles, no. Lo que ocurre es que yo tuve la suerte...
Pegaste mucho con eso, pegaron los tuyos.
Sí, lo que pasa es que yo tuve la suerte de... Yo no compuse sobre obras de libros, yo tuve la suerte de trabajar con estos poetas.
Sí, sí.
Entonces, esa posibilidad de compartir vida y obra,
sí,
bueno, realmente, sí, lo hace un poco diferente a lo que es, a lo que significa musicalizar de pronto simplemente un poema sin... qué sé yo, con un poeta ya fallecido o lo que fuere, ¿no es cierto?
Claro.
En mi caso no, yo trabajé con Lima Quintana y después de trabajar con él comenzó la sociedad creativa, digamos,
claro,
¿no es cierto? Y lo mismo me ocurrió con Tejada Gómez,
claro,
con Elbe Romero y con Alberti. Pero Alberti sí, Alberti fue, yo lo musicalicé de un libro que se llama Baladas y Canciones del Paraná, y como siempre cuento, sin ninguna pretensión de obra. Estábamos acá en una casa de estudiantes que compartíamos acá en Rosario, y bueno, yo descubrí ahí en la biblioteca de esa casa el libro Baladas y Canciones del Paraná, y le puse música, pero para compartir con los amigos, no me daban mucho esos poemas, sin imaginar a mis 19, 20 años, digamos, que algún día lo iba a conocer a Alberti y que iba a trabajar con él. Esas canciones nacieron así, de manera informal, para compartir en guitarreadas con los amigos, que intercambiábamos ahí. Vivía un conjunto, un extraordinario conjunto, que en aquel momento fue de los grupos aquí en Rosario, trabajó mucho en el ambiente universitario y después alcanzó una popularidad más allá de la frontera de la universidad. El grupo se llamaba Contracanto y realizaba, bueno, muchas presentaciones exitosas acá y compartía espectáculos trayendo siempre artistas de Buenos Aires, poetas claro, como Tejada Gómez o como Lima Quintana, o como ese gran actor, también poeta, que fue Ilmar Callejas, sí, por ejemplo. Bueno,
sí. Decime, ¿y vos naciste acá en Rosario?
Yo nací aquí.
Porque además de la guitarra, vos estudiaste, o sea, ¿sabés qué otros instrumentos tocás? Varios. ¿Cómo nace? Y yo no sé mucho de vos, de cuando vos eras chico, si en tu familia había músicos. ¿Cómo nace la música en vos? ¿Desde cuándo?
Mira, yo nací en la zona sur de Rosario, atrás del Hospital de Niños.
Sí.
Hoy es una zona muy poblada, uh-huh. Sus calles están pavimentadas, pero en aquellos años era calle de tierra y quintas, digamos, uh-huh. ¿no? Había muchas quintas, era un bar, éramos pocos vecinos, nos conocíamos sí. todos. Y en mi casa, es una casa sencilla, humilde, de casa de trabajadores, uh-huh. Vivíamos con mi abuelo y mi familia materna, uh-huh. que de origen italiano, uh-huh. y mi padre, bueno, el papá de mi viejo era español,
sí.
pero la familia y toda la influencia es italiana. Mi abuelo escuchaba ópera y tango, le gustaban mucho los tenores, él era un admirador, por supuesto, de Gardel, pero fundamentalmente de Magaldi, de Corsini, sí. le gustaban los
sí.
aquellos tangueros tenores. Y mi padre escuchaba también mucho folclore, pero mucho tango, gran admirador de y cantaba muy bien, además, cantaba muy bien mi viejo, pero nunca cantó, fue tentado para cantar en algunas orquestas,
¿sí?
Pero nunca se animó, digamos, a hacerlo en público. Él era un admirador, por supuesto, de Hugo del Carril, también de todos sí. los tangueros que nombramos de la época, pero era muy admirador de Carlos Dante.
Ah,
y
sí.
tenía un color de voz, una coloratura así muy, muy parecida a Carlos Dante, que fue un cantorazo, ¿no?
Sí.
Y bueno, y al lado de mi casa, separado de mi casa por un alambre, una familia de correntinos y paraguayos. Y entonces, en esa casa de trabajadores correntinos y paraguayos, Rosario había vivido en aquellos años una llegada migratoria muy importante desde la provincia de Corrientes, de todo el litoral argentino, pero fundamentalmente de la provincia de Corrientes, porque era una mano de obra muy buscada en el esplendor de los frigoríficos que había
sí.
en Rosario, sobre todo el frigorífico Swift, etcétera. Al lado de mi casa vivían correntinos y paraguayos, y en la casa, en ese terreno que compró mi abuelo, vivía incluso un hombre que era un veterano, un paraguayo veterano de la guerra del Chaco.
Sí.
Cuando mi abuelo compra el terreno, la casilla de este hombre ya estaba ahí.
Ay, no,
o sea que, sí, ya estaba ahí, o sea que, bueno, y como buen tano, digamos, hizo todo el pasillo
sí.
para sus hijos,
sí.
etcétera, ¿no? Y don Marco Gauco se llamaba él, este señor paraguayo. O sea, yo crecí ahí entre paraguayos correntinos, escuchando
ahí,
esa mezcla del folclore y todo el asunto.
Y ahí
de ahí, o sea, ahí al lado de mi casa se cantaba todos los días. Todos los días. Y era una familia que convocante, porque por ahí pasaron todos los grandes músicos del litoral. Yo de chico conocía
claro.
a todos los grandes músicos del litoral que venían a la casa de esta familia.
Claro.
Y empecé a cantar muy chico, y a estudiar la guitarra muy chico, y a integrar compañía de varieté muy chico,
sí.
¿no? Acá había un programa muy exitoso en Rosario, en la radio de Rosario, un programa que estaba auspiciado por un cacao, el programa se llamaba El Club de los Ruscolitos, porque estaba el Rusco, era un producto similar a la chocolatada,
sí,
al Nesquik,
sí.
y tenía un programa muy, pero muy exitoso, a finales de los años 50 y comienzos de los 60, yo tenía 8 años, 8 o 9 años, y canté en ese programa y quedé como parte del elenco estable. Había una embajada artística en el cual cantábamos unos 11, 12 chicos seleccionados de distintos
sí.
estilos, tango, folclore,
sí.
Español, había bailarines, hacíamos fonomímica, bueno, teníamos una formación así muy muy intensa, y esos fueron los primeros pasos. Yo estuve en ese elenco hasta cumplir 13, 14 años, en donde después quedamos como parte del elenco estable, los que ya habíamos cumplido 13, 14 años, pasamos a acompañar a los chicos, digamos, participaban en ese programa. Un programa muy exitoso, todavía no había llegado la televisión a Rosario.
Claro.
La televisión llegó a Rosario en el año 1965.
Mucho después que acá.
Claro.
En Buenos Aires. Yo no creo que esté en Buenos Aires.
Llegó en el año 1965. Mirá. Y ese año yo debuté en la televisión en un programa también infantil que conducía Tato Cifuentes Tatín.
Sí, Tatín.
Ese gran artista chileno.
Tenía los discos todos de Tatín, imagínate, todos los chicos, nosotros todos los chicos,
claro.
Tatín.
Y bueno, varios chicos que integrábamos el elenco de estable de la radio, sí, del Club de los Rocolitos, participamos en ese programa de Tatín. Y bueno, yo eso lo recuerdo siempre con mucho cariño porque fue
tus primeros pasos.
Los primeros pasos, sí, y lo
ahí
que...
Ahí donde se fue. Quique, tenemos que ir a una pausa. Pero vamos a hacer una... Tengo dos que las tengo que cumplir, sí. Pero después que vamos a volver, Juan Manuel, te digo a vos, vamos a escuchar porque la gente me está pidiendo que quiere escuchar a Quique. Así que andá preparando. ¿Qué decís vos? ¿Qué querés que pasemos?
Mira, yo justo cuando estábamos probando la música pusimos ahí un tema que grabé en un disco homenaje a Horacio Guaraní, una canción con Horacio,
disco,
así que lo
podemos escuchar esa canción. Bueno, vamos a la pausa y después de la pausa venimos, y si hay mensajes también los pasamos, y venimos para escuchar ese tema.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va a formar.
Y vamos a escucharte ahora, Enrique, pero yo te quería, bueno, quería decir, vos sos ciudadano ilustre, o sea que tengo que tratarte de otro modo, porque estamos frente a un ciudadano ilustre, yo soy medio así, le contracté para el programa, pero acá, y además, vos fuiste subsecretario de Cultura aquí, pero también en Nación, ¿no?
Sí, en Nación y en la provincia.
Qué bárbaro. Después quiero también un poquito que hablemos de eso. ¿Qué vamos a escuchar entonces ahora?
Vamos a escuchar una versión de Puerto de Santa Cruz que grabamos junto con Horacio Guaraní, el querido Horacio Guaraní, de este tema que le pertenece en letra y música.
Vamos.
Volver a encontrar.
viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz,
puerto de Santa Cruz,
puerto de Santa Cruz.
¡Hermosura, Enrique! ¡Qué hermosura!
La verdad es que es un disco que me emociona cada vez que lo escucho, sí, porque, sí. Bueno, primero porque todos los que conocimos a Horacio, los que hemos tenido la suerte de conocerlo, yo lo conocí a él cuando venía también acá a Rosario. Cantó mucho en el Teatro El Círculo.
Sí, claro.
Y... pero lo conocí más íntimamente en España,
sí.
Porque él se portó con nosotros muy, pero muy bien, muy bien. Cuando digo nosotros, estoy hablando de Lima Quintana, sí. De Tejada Gómez, de todos los que estábamos allá.
Gracias.
Rosario, Horacio, te decía, ¿no? Vino mucho a Rosario y cuando estuvo, él pasó su primer exilio en México y después en Madrid, y después de Madrid... se fue al norte, sobre el Cantábrico, a un pueblito de pescadores, Castro Urdiales, y bueno, desde ahí desplegó su solidaridad. Nosotros estábamos trabajando con Lima Quintana y con otro cantante rosarino, Luis Corniero, trabajábamos en Bilbao, y un día apareció Horacio, nos llevó a su casa, nos quedamos varios meses ahí en Castro Urdiales, nos consiguió trabajo. Allí vimos el Mundial del 78, lo veíamos por televisión allá, entre largas mateadas y jornadas de truco en la casa de él, ¿no? Con su familia, y bueno, y te repito, esa solidaridad, esa
curiosidad.
Un ser muy, muy, muy solidario. Tendría muchas cosas para contarte, pero... ahí hicimos con Lima Quintana, ahí se produjo un encuentro muy, muy interesante, porque en aquel momento el gran pintor Carlos Alonso,
sí, Carlos Alonso.
Estaba con el dolor a cuesta de su hija, de la desaparición, secuestro y desaparición de su hija y de su yerno, de Paloma.
Sí, Paloma.
Y esa no, es en Castro Urdiales se produjo un encuentro, para mí, histórico, ¿no? Porque convocados por Horacio Guaraní, Tejada Gómez, Lima Quintana y Carlos Alonso coincidieron en Castro Urdiales. Yo tuve la suerte de participar de aquel encuentro. Un encuentro cargado de emoción, de nostalgia, pero al mismo tiempo de alegría, porque estos eran seres geniales,
sí.
Tipos capaces de recorrer todos los estados de ánimo con mucha sabiduría, sí. Con mucha humanidad, y ese dolor que se entremezclaba con la nostalgia, con el deseo de regresar, con la incertidumbre y de aquellos años. Bueno, en esa jornada, a la noche hicimos una canción con Lima Quintana, dedicada justamente a Carlos Alonso. Después, si querés, la escuchamos,
sí, porque escuchamos.
Hay una canción que se llama Canción para Carlos Alonso, y se compuso ahí justamente. En
además, Carlos Alonso siempre estuvo muy ligado con los músicos,
sí.
Hizo muchas cosas, era raro, porque antes era como dos disciplinas que no se juntaban, pero él tenía esa cosa que se mezcló mucho. Él como pintor a pintar con músicos o las obras de los músicos, pintarlas, no sé, tenía mucha relación con muchos músicos.
Con muchos músicos, pero además lo que pasa es que ellos tuvieron la fortuna de compartir un momento muy intenso desde el punto de vista creativo,
sí, claro.
En Mendoza. En donde Carlos compartió prácticamente el nacimiento del nuevo cancionero junto con Tejada Gómez,
sí,
junto
sí.
Con Matus, con Mercedes Sosa, en fin, formaban parte,
sí,
de aquel
todo
círculo.
Ese grupo y estaba Carlos con él.
Claro, Carlos estaba ahí, además, bueno, él tiene, los ha pintado, los ha dibujado,
sí, sí.
Los ha retratado.
Yo tenía en mi casa cosas de Alonso, para en mi caso de mi papá, ¿no? Mis viejos tenían. Porque también era como que él estaba relacionado con el cine, con los músicos. Era un pintor que le gustaba, que se había hecho amigo de todos,
sí,
de todos los artistas, de los pocos, ¿no?
Porque pero se daba que... mucho en aquel momento. Sí. Fíjate vos que Bernie también.
Sí, Bernie también.
Y Castagnino, por ejemplo,
también. Sí, Castagnino también. Mi papá tenía como un calendario que era de los pintores con los músicos.
Claro.
Que era hermoso, que era cada pintor había hecho una obra, ¿no?
Claro, pues.
¿Te acordás de eso? Yo no me acuerdo bien.
Yo me acuerdo de Editorial Lagos, por ejemplo, don Rómulo Lagos.
Sí.
También tenía una colección que se llamaba Colección Estampa,
sí,
que estaba ilustrada por los grandes pintores argentinos, claro, por Soldi, Berni. Sí, sí.
Bueno, Soldi, mi mamá también teníamos todos cuadros de Soldi, de Berni. Berni, qué sé yo, amigo de mi viejo.
Sí, sí, sí.
Todo era, también era, yo pienso que ahora no sé por qué no se da, no sé por qué no se da. No es porque no haya artistas, porque a veces tengo yo la sensación, como digo, de esos enormes artistas no hay más, o qué es lo que pasa que no están juntos, ¿entendés?
A mí me parece que vivimos una época de un acentuado...
Hablo en el mundo, Quique, no estoy hablando de acá, hablo en el mundo, digo, esas porque yo, perdóname, yo cuando viví en París, la historia de Anaïs Nin con Miller, todo ese grupo, gente que se juntó a escribir, salieron, pero se juntaban. ¿Qué pasa ahora? Decime lo que me querías decir.
Creo que vivimos una época de un acentuado individualismo, y la vez pasada, leyendo un libro de Baroja, decía él que no podría afirmar que el mundo pasado
fue
mejor. Lo que sí podía afirmar que era más poético.
Sí.
Y yo creo que hay mucho de eso.
Sí.
Esto lo refleja muy bien también esa película de Woody Allen, ¿no? Medianoche en
París. Medianoche en París.
¿Te
claro,
acordás que
el
tipo que vive...
en las otras épocas.
Claro, es decir, está muy bien tratado ese tema, pero yo creo que hay mucho individualismo ahora. Me parece que también se da, fíjate vos, por ejemplo, yo uno de los géneros que me ocupa, por así decirlo, sí, que es el folclórico, antes había quizás más intérpretes que abordaban un repertorio más amplio, sí, digamos. Vos podías escuchar una misma canción en distintas versiones, pero era muchísimo el material. Cuando vos recorres los archivos y las viejas grabaciones, después empezó una época en donde todos empezamos a cantar nuestras cosas, por
sí,
así decirlo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que por ejemplo, el caso de Rómulo Lagos, un editor que incentivaba también esos encuentros, los promovía esos encuentros. Yo lo recuerdo a él, por ejemplo, yendo a cuando salían los colectivos ahí de Plaza Miserere,
sí,
ahí por 11, cuando todavía no había que ir a Retiro, digamos, para tomar
sí,
los colectivos de larga distancia. Salíamos a veces a la noche de gira para alguna de las provincias con Lima Quintana, y Rómulo venía a despedirlo a Hamlet, a charlar un rato con él, a tomar algo antes del viaje. Había una relación muy intensa. Yo me acuerdo nosotros componiendo canciones e inmediatamente yendo a mostrársela a tanto a Tejada Gómez como a don Rómulo Lagos, y no sé, y ahí surgían, en esos encuentros surgían las cosas, porque también había pintores, también había, qué sé yo, vos recordarás, por ejemplo, las tertulias y los bares de Sadaí, que estaban
sí,
marcados
claro,
por la presencia de los más grandes creadores de todos
sí,
los géneros, digamos, ¿no? Y fue un momento así de una intensidad, ¿no es
sí,
cierto?, muy marcada.
Sí, aparte se compartía. Mira, una vez me acuerdo que Piero me llamó a mi casa, no sé, sería año 73, 74, me dijo, mira, si podés, a las 5 de la tarde vení para mi casa porque viene el Cuchi Leguizamón, escuchaste
claro,
esta. Y entonces éramos 6 o 7, yo me acuerdo, sentados en el piso. En el estudio, él tenía un estudio, Piero, tenía su departamento y se había alquilado como si fuese el del portero, ¿viste? El departamento se lo había alquilado para estudio, tenía un piano ahí. Y este tipo Imagínate el cuchi, nosotros nos sentamos los 6 o 7 que estábamos dando gracias a Dios, eso que yo dije, qué suerte que fui, porque fue la única vez que lo vi yo. Sentado al piano y estuvo como 3 o 4 horas tocando y contándonos cómo había hecho cada canción, y yo no podía creer, yo era chiquita, estaba ahí sentada y decía, estoy escuchando esto. Eso no se da más.
Quizás se da de otra manera, pero hay ahora una tendencia a refugiarse más a través de las computadoras, por así decirlo, sí, ¿no? Claro. O sea, yo recuerdo prácticamente durante los días de semana los encuentros eran a diario, o sea, los poetas como Lima Quintana, Tejada Gómez, Homero Espósito, o músicos como Virgilio Espósito, poetas como Héctor Negro, eran de encuentro diario.
Diario.
Yo participé durante todos los años que he trabajado con Hamlet, o sea, pude compartir y ser testigo de todo eso, y lecturas de poemas, lecturas de canciones, mirá lo que hice, estoy trabajando tal tema.
Claro, eso es.
Claro,
compartirlo por teléfono, llamarte y decir por teléfono, escuchá que te...
Sí, así que, bueno...
Qué bárbaro. Quique, quiero que escuchemos el tema para Alonso porque nos vamos a tener que ir a la otra pausa. Primero escuchamos el tema y después vamos directamente a la tanda.
Comienza Hamlet hablando de justamente...
¿Sabes cuál es? Para
sí, canción para Carlos Alonso.
Perfecto.
Ese de los que... De los que programaste antes.
Y después mientras él la busca, después cuando venimos...
Ya lo había bajado antes, ¿eh?
¿Querés? Bueno, vamos a una cosa, vamos a la tanda y lo escuchamos cuando volvemos. Y sabés que quiero hablar, quiero que me cuentes cómo en el año 77 ganaste el primer premio a la canción política en Rusia.
Bueno.
Vamos primero a la tanda.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más.
Muchas veces recuerdo Castro Urdiales, esa breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Allí llegué en una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados. Eso fue ya hace tiempo, por el 78. Pero recuerdo, dolorido, que Carlos hablaba de Paloma, su hija que integra esas listas de los que no regresan. Entonces yo pensaba en esta tierra, la gente de estos lares, la sangre de mi sangre, los amigos, el amor desmayado a través del Atlántico. Y me dolía el alma que regresaba entre los vientos, regresaba de mi angustia a la angustia de estas calles, las cartas con noticias, la música en la sangre, y lloraba, les juro que lloraba.
He caminado por la soledad, junto a la piedra de un amigo. Nos creció a los dos, éramos fuente del abrigo, y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó.
Él me contaba, sombras de crueldad,
mientras lloraba
con mi amigo.
El pecho justo
se pobló de amor, de eso. No saben que el enemigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Y todo un pueblo nos miró pasar, el pecho entero y dolorido.
Y todo un pueblo nos pobló de paz. Eso lo sabe el enemigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó.
¡Qué belleza!
Esta es la canción que nació en la casa de Horacio Graní en aquel encuentro con Carlos Alonso y con Tejada.
¡Qué bárbaro! Están ahí los tres.
Sí, estábamos todos ahí y bueno, es una canción que siempre la hacíamos en nuestros espectáculos y bueno, también es otro de los temas que yo quiero mucho, ¿no?
Me imagino.
Porque
me imagino.
Es una canción además que a la gente le gustó mucho, siempre hay mucha, bueno, hay mucha emoción, hay mucha poesía y bueno, y hay un recuerdo muy... muy marcado, ¿no?
Muy marcado.
Muy marcado.
Qué lindo. Contame, Quique, que yo te pregunté antes, ¿cómo fue? Porque ganaste el primer gran premio del Festival Internacional de la Canción Política, realizado en Sochi.
En Sochi, sí, sobre el Mar Negro.
Antigua Rusia. Pero, ¿y cómo fue? Porque vos eras muy joven en esa época, época de la dictadura, 1977, contame todo.
Bueno, sería largo de contar, bueno. Pero yo en el 76, cuando vine el golpe, me fui a Buenos Aires.
Sí.
Y ahí fue cuando ya veníamos charlando con Hamlet y empezamos ya a hacer
canciones políticas.
No, empezamos a compartir espectáculos, no. Y todas esas cosas, ¿no? Hacer dos espectáculos donde se podía.
Sí,
y
se podía.
La que tenía que ir a Rusia era Chani Suárez.
Ajá.
Ella tenía que ir a cantar a ese festival.
No,
Chani no pudo viajar en aquel momento, cuestiones personales, artísticas y personales. Bueno, habló con su hermano, con Julio Lacarra, y le dice, mira, no voy a viajar, qué sé yo. Y Julio, también, muy generosamente, le dice, ¿por qué no hablas con Quique? Que él creo que tenía la edad justa para ir, porque era creo que hasta los 24 años la participación. Y así fue, como en dos semanas, bueno, ella me llamó por teléfono, yo vivía en aquel momento, vivíamos en una pensión con algunos integrantes del conjunto Cantoral.
Cantoral, si yo conocía.
Claro, bueno, y ahí me fui yo con una carpetita y mi primer disco a la casa de Chani. Y Chani me mandó a la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética, SARCU, que estaba ahí en la calle Anasagasti, me acuerdo.
Sí.
Y resulta que, bueno, ahí me dieron las indicaciones y me dijeron, bueno, estas son las condiciones. Hay que cantar tres canciones, una es en ruso, y tiene que ser una canción... nacida o que cuente alguna parte de la historia. En aquel momento se celebraba el 60 aniversario de la Revolución Rusa. Entonces yo elegí ahí a través de las cosas que me hicieron escuchar una canción que me gustó mucho y dije, bueno, esta puede ser. La canción se llama Tiemnaya Noch, que significa noche oscura en ruso. Había que cantarla en ruso.
¿En ruso?
Sí, la primera había que cantarla en ruso. Después una canción de autores de tu país de origen, sí. Del país de origen de cada participante.
Sí.
Y luego una canción a elección del intérprete. Eran tres jornadas. Y nos acompañaba en aquel momento la orquesta de la Radio Televisión de Moscú. Una orquesta extraordinaria y muy numerosa. Así que bueno, yo aprendí la canción, la aprendí por fonética, y te imaginas que la ilusión que tenía de poder cantar con esa orquesta. El día del ensayo, yo me acuerdo hasta el número de participantes, yo canté el número 28. Y éramos, qué sé yo, como 50 participantes, no recuerdo cuántos con exactitud, pero éramos muchos porque llegaban la juventud de distintos países del mundo, invitados para participar en los actos del 60 aniversario de la Revolución. Festival de la Canción, Festival de la Danza, Festival del Cine, bueno, en fin, una gran cantidad de actividades. Cuando se ensayó el día anterior, con la orquesta ensayamos todos los intérpretes, cuando llego al escenario acompañado por la traductora y el director, bueno, me presento ante el director, y el director le dice algo a ella, y la traductora me dice, no, dice que esta canción no va con orquesta, así que... Y para mí fue muy frustrante porque yo decía, ¿cómo? Si mi gran ilusión era cantar ese tema con la orquesta, ya habíamos mandado el tono, no. Todo. Entonces le digo, no, yo quiero una explicación, ¿por qué no va con orquesta esta canción? Entonces él me dijo, él había estado en la guerra, en la Segunda Guerra, sí. Y me dijo, esta canción en el frente la cantábamos con acordeón, la cantábamos con una guitarra o la cantábamos a capela. Entonces, yo rápido de entendedera, me vino toda la imagen, ahí por primera vez la vi a la canción, digamos, ahí vi la canción, la había escuchado con orquesta, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero ahí dije, yo voy a hacer mi versión con la guitarra.
¿Entendiste de qué iba?
Claro, bueno. y ese fue, bueno, yo creo, cuento esta historia porque ese festival lo empecé a ganar ahí, digamos, ¿no? Sí. Es decir... a mí me tocó cantar, te repito, número 28, y vos, sí. Vos que tenés mucha experiencia, sí. En el escenario, sabés lo que significa estar en un festival donde hay 27 números que antes cantaron con orquesta. Entonces, sí. Yo subí solito con mi guitarra, sí. Y canté esta canción, que es una canción además muy querida y muy sentida por el pueblo ruso. Sí. Una canción maravillosa, una canción de amor, sí. Donde el soldado le escribe a su mujer... y le describe la noche oscura, las balas, las estrellas que titilan, la muerte que se enfrenta en ese momento con ellos, y él dice, la canción termina diciendo algo muy poético, que dice que no le temo a la muerte, más de una vez nos hemos enfrentado con ella en la estepa, además sé que tú me esperas, por eso nada puede sucederme. Dice la
crítica. O sea, era muy íntima,
¿verdad? Muy íntima, claro. Entonces yo la canté solito con la guitarra y bueno, fue realmente un espaldarazo que se vino con el anfiteatro, y me acuerdo en aquel momento los chicos y el público arrojando flores al escenario, bueno, y ya el otro día ya aparecía en la grilla, digamos, de los posibles finalistas, por así decirlo, sí. Y después, bueno,
y las otras
Canción con Todos,
Canción con Todos
y Los Pueblos de Gesto Antiguo. Yo quería cantar una canción de Hamlet y una canción de Armando, así que esa sí con orquesta,
sí, sí. Qué bueno. Y cuando te nombraron que ganaste, ¿qué te pasó?
Fue muy emocionante porque sí. Estábamos compartiendo a la noche, estábamos compartiendo en los altos ahí de un hotel enorme frente al Mar Negro, y estábamos separados por grupo porque de tantos días de convivencia ahí ya se habían armado el grupo de latinoamericanos, los africanos, los europeos,
sí,
claro, pero además por cuestiones del idioma ya se van, sí. Formando grupos, y estábamos ahí en un rincón, y yo estaba con dos grandes amigos, Sergio Ortega, un autor chileno y compositor que era parte del jurado, sí. Y con Alí Primera fue un gran cantor venezolano, y Alí Primera me decía, me parece que el premio se va para América Latina, me parece que va para América Latina, decía. Y de pronto apareció justamente Sergio Ortega, que se venía a sumar al grupo porque se abrió la puerta, el jurado ya había deliberado, y ahí lo anunciaron, así que bueno, ahí fue una algarabía. Y después, al otro día, se hizo público, ¿no es cierto? Pero en aquel momento fue muy emocionante. Para mí fue como un sueño, ¿no es cierto? Porque, imagínate.
¿Y volviste ahí, Quique? ¿Volviste después?
A Rusia, sí, volví. ¿Sí? Después volví. Ya volví en calidad de jurado después.
Ah, mira qué lindo.
Y ahora tenía una invitación para ir este año, también por otras cuestiones no voy a estar, pero me iba ahora justamente
porque
en
gente
octubre.
Que yo no he ido nunca, pero la gente que ha viajado y que ha hecho una carrera allá dice que es un público que es impresionante.
Es increíble.
Cuando te reciben,
yo sueño a veces, ¿sabes?
Sí,
a veces sueño con Rusia. Y
¿cómo es? ¿Qué puedes contar?
Es muy parecida, somos muy parecidos, muy latinos. Hay una suerte de paralelo con lo de sensibilidad con los rusos, ¿no? Es decir, son nostálgicos, sí tienen esa melancolía y esa también, pero es humor. No sé, por momentos yo sentía que lo único distinto era el idioma, porque muchas cosas lo encontraba muy parecido, incluso muy parecido a otros países con los cuales estamos más familiarizados. Por ejemplo, describir lo que era el fenómeno de Lolita Torres en Rusia es muy difícil porque es una artista de una dimensión, y de un amor del pueblo ruso.
Lo que pasa es que yo creo que acá nunca se valoró la gran, enorme cantante que era Lolita Torres. Era enorme como cantante. Y fíjate vos que en Rusia sí, ¿no?
Yo he visto gente emocionarse
y llorar
y lagrimear solamente recordándola a Lolita Torres en aquellos años.
Sí, ella lo contaba, yo la he conocido bastante a Lolita, y ella lo contaba siempre porque ella era una estrella, pero número uno en Rusia.
Pero
su carrera era más importante que la de acá, ¿no? Allá viajaba permanentemente.
Había, me recuerdo, muchos, el público se acercaba con cuadernos o con carpetas o con álbumes de fotos, para que uno le firmara autógrafos o compartir alguna fotografía, y recuerdo muchísima gente, porque después yo hice una gira a través en Leningrado, en Volgogrado, por Moscú, y recuerdo muchísima gente que se acercaba con esos cuadernos, con esas carpetas y con las fotos de Lolita Torres y los autógrafos de Lolita Torres, que los venía juntando vaya a saber de cuántas presentaciones. Ella llegó en un momento, según me contaban, ella llegó a Rusia después de la guerra. Entonces llegó en un momento muy especial, o sea, en un momento donde la sensibilidad flor de piel de ese pueblo la recibió con los brazos abiertos y, bueno, te repito, es muy difícil de describir en palabras el amor que aquel pueblo siente por la figura de Lolita Torres.
Qué bárbaro, qué experiencia. Y decime una cosa, porque ya nos tenemos que ir. ¿Vos vas a estar en algún lado que quieras decir? Porque vamos a despedirnos con un último tema de Quique para cerrar el programa. Yo quiero agradecer que recién vino Pablo Procopio, ¿no?
Procopio,
que es el director de la Radio Nacional, vino a saludarnos, así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, a Juan Manuel Montenegro, a Claudio García y a Natalia Sapienza, que nos atendieron muy bien acá. Bueno, el equipo mío, les mando un beso, nos vemos el próximo domingo. Decime dónde vas a estar, que quieras hacer propaganda de dónde te...
Hicimos un ciclo muy exitoso en el Cairo. Sí, hicimos un sitio muy exitoso con invitados.
Sí.
Y creo que lo repetimos ahora, pero todo el mes de noviembre.
Vayan a ver Enrique Llopis entonces al Cairo, que va a estar buenísima como siempre. Y yo te agradezco un montón, me hubiese gustado tener más tiempo, tener más programa, tanto que tenés para contar, pero nos tenemos que ir.
No, yo te agradezco y bueno, y como siempre, además del agradecimiento, expresarte la admiración que siento por vos y bueno, por tantos recuerdos y cosas compartidas. Así que muchísimas gracias
y un beso a Alicia, tu
suerte, mujer. Suerte en Rosario,
Alicia Obando, otra grande, ya la tenemos que tener en el programa otro día. Y nos vamos escuchando, ¿qué tema? De Enrique Llopis. ¿Qué vamos a escuchar?
A ver, ¿qué hay? Si me pones la introducción Cielito del Paraguay.
Ahora te ganaste
el Gardel. Sí, con una canción que hicimos con el poeta paraguayo Elvio Romero. Gracias.
No, gracias a vos.
Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar, cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay.
Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar, cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay. Al ver el avenir, el cielo se abrió. Pregunté su nombre, me dijo que no, si a dónde vivía, y me lo negó. Le acerqué una rosa y un clavel punzó. Le miré a los ojos, me dijo que no. Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar, cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango.